Versión borrador en revisión. Anexo 1. Marco normativo ambiental aplicable al proyecto de mejoramiento de la conectividad y servicios de agua del Plan Todos Somos Pacífico, Nariño y Cauca. 1. Presentación. En este documento se presenta una descripción de los aspectos legales que se pueden aplicar al desarrollo del proyecto. Estos aspectos deben ser considerados aún desde su formulación, planificación y estudios, y durante la fase de construcción y operación de los proyectos. El aseguramiento de los estudios y proyectos sobre el cumplimiento de la normativa será ejercido por parte de la UNRT y será objeto de revisión de parte del BM. De esta forma, las obligaciones de ley se harán extensivas a todos los contratistas de estudios, obras y barra o actividades que hagan parte del proyecto. 2. Normas generales. 2.1. Marco general. Para la regulación ambiental en Colombia, a través del Congreso, el Gobierno ha expedido diversas normas, algunas anteriores al Código de Recursos Naturales Renovables, Ley 23 de 1973 y Decreto Ley 2811 de 1974, y numerosas posteriores, entre las más relevantes el Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, la Ley 99 de 1993, esta última en desarrollo de la Constitución Nacional expedida en 1991, la cual estableció el marco jurídico para la protección ambiental. La Ley 99 de 1993 estableció el Ministerio del Ambiente y reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como el Sistema Nacional Ambiental SINA. Con la Constitución Política Colombiana de 1991, estableció el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible. También proclama los derechos y deberes del Estado y de las personas de proteger los recursos naturales, el ambiente y velar por su conservación, entre las cuales pueden citarse las siguientes. Los parques naturales y otros bienes que declare la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 63. Las condiciones del crédito agropecuario deben tener especialmente en cuenta los riesgos de las calamidades ambientales. 66. Corresponde a las entidades públicas regular la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 82. Las corporaciones autónomas regionales, que son las entidades encargadas de la administración y manejo de los recursos naturales renovables, y existe la posibilidad de que cuenten con una regulación especial en cuanto a creación y funcionamiento. 157. A la Contraloría General de la República se le ha confiado la función de presentar un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente. 268.7. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación debe defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, AR. 277.4, y al Defensor del Pueblo le compete interponer las acciones populares. 282.5. En la dimensión de las entidades territoriales, a las asambleas departamentales se les ha encomendado adoptar disposiciones sobre el ambiente. 302, y a los consejos municipales, reglamentar los usos del suelo. 313.7, y dictar normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. 313.9. Los consejos y los denominados territorios indígenas deben velar por la preservación de los recursos naturales. 335. La explotación de estos ha de efectuarse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Par 330. La Constitución ha instaurado numerosos instrumentos orientados a garantizar el control y protección de los derechos, y entre ellos los relativos al medio ambiente, dentro de los cuales se destacan los siguientes. El derecho de tutela, que permite una protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 86. La denominada acción de cumplimiento, conforme a la cual se puede acudir a la autoridad judicial para hacer efectiva la ejecución de una ley o de un acto administrativo. 87. Las acciones populares, específicamente previstas para la protección de los derechos e intereses colectivos, los cuales están relacionados, entre otras materias, con el ambiente. 88. Las acciones colectivas que posibilitan, independientemente de las pretensiones individualizadas, demandar la reparación del daño causado a un número plural de personas. 88. En el año 1993, con la Ley 99, se creó el Ministerio de Ambiente, hoy denominado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS, como ente encargado de definir la política nacional ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. También en Colombia se han expedido diversas normas relacionadas con la conservación de los recursos naturales, control de la contaminación, aprovechamiento de los recursos, trámites ambientales y participación ciudadana, entre otros. En la tabla 2.1 se presenta un resumen de la normativa existente en Colombia y que debe tenerse en cuenta dentro de la gestión ambiental de los proyectos financiados por el BM en Colombia. Tabla 2.1, resumen de normas ambientales aplicables en Colombia, Constitución Política 1991, Marco Normativo Colombiano General. Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto 1449 de 1977, Uso y Conservación de los Recursos Naturales, Ley 99 de 1993, Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, Organización del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Resolución 1503 de 2010, por el cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Ley 388 de 1997, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Territorial. Ley 388 de 1997, Ley General de Ordenamiento Territorial. Reglamentada por los decretos nacionales 150 y 507 de 1999, 932 y 1337 de 2002. 975 y 1788 de 2004, 973 de 2005, 3600 de 2007, 4065 de 2008, 2190 de 2009, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010, Ley 09 de 1979, Aire. Resolución 8321 de 1983, Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el Bienestar de las Personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Resolución 2308 de 1986, Procedimiento de Análisis de Calidad del Aire. Ley 30 de 1990, Convenio de Viena. Ley 29 de 1992, Protocolo de Montreal. Decreto 948 de 1995, Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, Protección Calidad del Aire. Modificado por Decreto 2107 de 1995, Decreto 1697 de 1997, Decreto 979 de 2006 y Decreto 1470 de 2014. Ley 306 de 1996, se aprueba la enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, suscrito en Copenhague, el 25 de noviembre de 1992. Resolución 619 de 1997, se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Resolución 1048 de 1999, se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, en condición de prueba dinámica, a partir del año 2001, modificado por Res 910 de 2008. Resolución 058 de 2002 establece normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Modificado por Res 886 de 2004, Res 909 de 2008. Resolución 886 de 2004 modifica parcialmente la Resolución 058 de 2002. Resolución 601 de 2006 establece la norma de calidad del aire o nivel de emisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Resolución 627 de 2006, Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. Resolución 3500 de 2005 establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. Decreto 2629 de 2007 disposiciones para promover el uso de biocombustibles en el país, así como medidas aplicables a los vehículos y demás artefactos a motor que utilicen combustibles para su funcionamiento. Resolución 909 de 2008, se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. Resolución 910 de 2008, se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 de 1995. Resolución 610 de 2010 modifica la resolución 601 de 2006 o norma de calidad del aire a nivel nacional. Resolución 0760 de 2010 se adopta el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Ley 09 de 1979 agua. Agua. Decreto 1541 de 1978 concesión de aguas de uso público superficiales y subterráneas. Modificado por Decreto 2858 de 1981, Ley 9 de 1979, Medidas Sanitarias y Protección del Medio Ambiente, reglamentada por el Decreto Nacional 704 de 1986, Decreto Nacional 305 de 1988, Decreto Nacional 1172 de 1989, Decreto Nacional 374 de 1994, Decreto Nacional 1546 de 1998, Decreto Nacional 2493 de 2004, Decreto Nacional 126 de 2010. Decreto 1594 de 1984 vertimientos / usos del agua. Derogado por el AR. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los ARS. 20 y 21. Ley 79 de 1986 dicta normas de conservación de agua. Ley 373 de 1997 se establece el programa ahorro y uso eficiente del agua. Decreto 901 de 1997 se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de estas. Resolución 273 de 1997 se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros demanda bioquímica de oxígeno, DBO, y sólidos suspendidos totales, SST. Resolución 0372 de 1998, se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos. Resolución 1096 de 2000, se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS. Modificado por Reg 668 de 2003, Reg 1447 de 2005, Reg 1459 de 2005, Resolución 2320 de 2009, Decreto 1729 de 2012 reglamenta la parte 13, título 2. Capítulo I del Decreto Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993. Decreto 3100 de 2003 reglamentación sobre tasas retributivas. El Decreto 3440 de 2004 modifica algunos artículos del Decreto 3100 de 2003. Decreto 155 de 2004, se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. Resolución 1433 de 2004 reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV. Modificado por Reg 2145 de 2005. Resolución 2145 de 2005 se modifica parcialmente la resolución 1433 de 2004 sobre planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV. Resolución 2320 de 2009, se modifica parcialmente la resolución número 1096 de 2000, que adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. Resolución 1508 de 2010 establece el procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable, y desestimular su uso excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental, FONAM. Decreto 3930 de 2010 Usos del agua, residuos líquidos y ordenamiento del territorio / vertimientos. Modificado por Decreto 4728 de 2010 Resolución 1514 de 2012, se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos PGRMB. Resolución 1207 de 2014, se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. Resolución 631 de 2015, se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales a los sistemas de alcantarillado público. Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 09 de 1979 Residuos Sólidos. Residuos Sólidos. Resolución 541 de 1994 se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Resolución 415 de 1998, se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma. Decreto 0838 de 2005, se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos. Reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios. Este decreto ha sido incorporado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, expedido por el MBCT. Resolución 1390 de 2005, se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003, modificada por Resolución 1684 de 2008. Ley 1259 de 2008 se instaura la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. Decreto 3695 de 2009 reglamenta el formato, presentación y contenido del comparendo ambiental de que trata la Ley 1259 de 2008. También establece los lineamientos generales para su imposición de cualquiera de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013, se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Este decreto ha sido incorporado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, expedido por el MBCT. Resolución 754 de 2014, se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos, VIGIRS. Ley 1021 de 2006, Ley Forestal, Ley Forestal. Decreto 877 de 1976, se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones. Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. Decreto 1824 de 1994, se reglamenta parcialmente la Ley 139 de 1994. Procedimiento para incentivo forestal. modificado por el Decreto Nacional 2448 de 2012, Decreto 1791 de 1996, se establece el régimen de aprovechamiento forestal, Resolución 096 de 2006, por la cual se modifican las resoluciones 316 de 1974 y 1408 de 1975, proferidas por el INDERENA, en relación con la veda sobre la especie roble, Quercus humboldti. Decreto 900 de 1997, por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Fauna. Decreto 1608 de 1978, se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. Decreto 1420 de 1997, por el cual se designan las autoridades científicas de Colombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Resolución 438 de 2001, se establece un salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. Decreto 4688 de 2005, por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial. Resolución 1263 de 2006, se establece el procedimiento y se fija el valor para expedir los permisos a que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Decreto 3016 de 2013, por el cual se reglamenta el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, vinculado con disposiciones del Decreto 309 de 2000, Resolución 192 de 2014, por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, la cual deroga las anteriores. Otras. Decreto 919 de 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. Derogado por el Art. 96, Ley 1523 de 2012, reglamentado por el Decreto Nacional 976 de 1997, Decreto Nacional 2015 de 2001 y Decreto Nacional 4550 de 2009, Resolución 2400 de 1979, se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y Administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Reglamentado por el Decreto Nacional 1771 de 1994, reglamentado por el Decreto Nacional 1530 de 1996. Ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Fuente. Adaptado por el autor a partir de las normas ambientales colombianas. 2016. 2. 2. Normas reglamentarias de uso del suelo. La Ley 388 de 1997 define el Plan de Ordenamiento Territorial como un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital, que comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Además, establece a los municipios como función indelegable el formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial. En el artículo 24, numeral 1 de la Ley 388 de 1997 y en el parágrafo 6, artículo 1 de la Ley 507 de 1999, se concede a las corporaciones autónomas regionales y / o autoridades ambientales la competencia para concertar y aprobar los proyectos de planes de ordenamiento territorial municipales. En el artículo 8 se establece los tipos de actuaciones urbanísticas que los municipios pueden ejercer, dentro de las cuales se destacan las siguientes. clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, tabla 2.2, localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley. Tabla 2.2. Tipos del suelo de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT urbano, áreas destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y que cuentan con infraestructura vial y redes de servicios domiciliarios. De expansión urbana corresponde a las áreas destinadas a la expansión urbana, pensando en el crecimiento de la ciudad. Estas serán habilitadas para uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento. Deberán dotarse de infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamientos colectivos de interés público o social, durante la vigencia del plan. Rural, terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales y explotación de recursos naturales. Rural suburbano, áreas ubicadas en el suelo rural, en las cuales se mezclan los usos del suelo rural y urbano, diferentes a las clasificadas como zonas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y densidad, garantizando el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales. Rural de protección, áreas que por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales, de infraestructuras, o por formar parte de zona de utilidad pública y barra amenazas naturales, tienen restringidas las posibilidades de uso en urbanización, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y de recursos naturales. Servicios domiciliarios. Acueducto, alcantarillado, aseo, energía, teléfono y gas domiciliario. Fuente. Ley 388 de 1997. El documento de POT como instrumento de planificación deberá contener los siguientes componentes. Componente general. Señala objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo en los siguientes aspectos. O sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural. O la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano. O delimitación de las áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. O determinación de las zonas expuestas a amenazas y riesgos. Componente urbano. Define las políticas, programas, acciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico de la ciudad plaza en los siguientes aspectos. O plan vial. O plan de servicios públicos domiciliarios. Estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y de mejoramiento integral, o normas urbanísticas. Componente rural. Define políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización del suelo y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal. Debe contemplar los siguientes aspectos. O delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos. O localización y dimensionamiento de las zonas como suburbanas. O identificación de los centros poblados rurales. O determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales. O expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre. Los POP tienen la obligación de conformar localmente escenarios espaciales y urbanísticos basados en el respeto de la oferta ambiental, el derecho de la población a asentarse en sitios adecuados y seguros, la obligación de las autoridades de incluir como elementos estructurantes del plan, los relacionados con las proyecciones en cuanto a la infraestructura básica, la prestación de servicios públicos. Los POP obligan a las autoridades a repensar el escenario ambiental a largo plazo, buscando garantizar la satisfacción de las necesidades sociales básicas, servicios, como base para la formulación del plan. El desarrollo del proyecto en los municipios del área de estudio debe considerar la reglamentación de uso del suelo establecida en el POP, buscando que estos se integren al desarrollo urbanístico y permita lograr asentamientos libres de riesgos ambientales y en condiciones de infraestructura, servicios de transporte, servicios públicos y equipamientos adecuados. De esta manera, los predios que se consideren para la ubicación de infraestructura para el proyecto deben tener en cuenta los lineamientos para suelos urbanizables definidos por el POP. De esta forma, las determinaciones tomadas en desarrollo del proyecto deberán ser acogidas por los municipios dentro de los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. 2. 3. Normativa ambiental aplicable a servicios públicos para el suministro de servicios públicos en lo que tiene que ver con suministro de agua, saneamiento básico y aseo. En Colombia se cuenta con las siguientes normas. El Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, y los reglamentos que subsisten. El Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, y los reglamentos. El marco jurídico establecida por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y los reglamentos pertinentes, la Ley 142 de 1994 y sus reglamentos, régimen de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y ahorro de agua, la Ley 388 de 1997 sobre planes de ordenamiento territorial, Código Penal. La Ley 388-97 establece que, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 367 de la Constitución Política y con el fin de evitar que puedan haber zonas urbanas sin posibilidad de cobertura de servicios públicos domiciliarios, a partir de su promulgación, el perímetro urbano municipal no puede ser mayor que el denominado perímetro de servicios. Parágrafo 2, artículo 2 de Ley 388-97. La Ley 142-94 establece el esquema regulatorio general para la provisión de los servicios públicos domiciliarios. La Ley 142 crea las comisiones de regulación como delegación del Poder Ejecutivo, y a la Superintendencia de Servicios Públicos como entidad defensora de los derechos del consumidor. El Estado todavía preserva su responsabilidad última sobre la prestación de los servicios públicos. Desde el punto de vista de la incorporación del medio ambiente y los recursos naturales, la Ley 142 no contiene muchas referencias directas. A continuación se mencionan las más importantes. Se invocan los principios de intervención del Estado en los servicios públicos, con énfasis en principios de calidad, eficiencia y solidaridad, quedando la componente ambiental sin mención explícita, artículo 2. El artículo 3 menciona la protección de los recursos naturales como un instrumento de intervención estatal en servicios públicos domiciliarios. El artículo 5 establece que es competencia de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. El artículo 11 habla de la obligación de las empresas de cumplir con su función ecológica. En particular, deben proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumento de cobertura y costeabilidad de los servicios. El artículo 25 estipula que las empresas de servicios públicos requieren contratos de concesión para usar las aguas y de permisos ambientales y sanitarios que la índole de sus actividades haga necesarios. Este mismo artículo plantea la obligación de quienes presten servicios públicos, de invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de contratos de concesión. El artículo 39 amplía el alcance del contrato de concesión de aguas, en el cual es posible establecer las condiciones en las que se debe devolver el agua después de usada. Según el artículo 79, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilar y controlar a las empresas prestadoras de servicios públicos en el cumplimiento de las leyes y actos administrativos relacionados en forma directa e inmediata con los usuarios. Permisos para uso de recursos naturales. Dentro de los instrumentos de política se encuentran los permisos ambiental o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que incluyen una serie de normas expedidas desde 1974 a partir del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, del Código Sanitario Nacional y de la Ley 99 de 1993. Dentro tipos de permisos a nivel sectorial se encuentran las siguientes. Uso de aguas superficiales o subterráneas, contenido en el Decreto 1541 de 1978. Vertimiento de aguas residuales, contenido en el Decreto 1594 de 1984. 3100-04 y 3440-05. Decreto 3930-2010, Resolución 631-2015. Emisiones atmosféricas, contenido en el Decreto 948 de 1995. Aprovechamiento forestal único, contenido en el Decreto 1791 de 1996. Emisión de ruido, conforme al Decreto 948 de 1995. Emisión de olores ofensivos, conforme al Decreto 948 de 1995, sin aplicación hasta el momento. Ocupación del cauce, contenido en el Decreto 1541 de 1978. El uso, aprovechamiento y barra o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, EIA, para proyectos que requieren licencia ambiental. Los proyectos o actividades que no requieren licencia ambiental deben tramitar el permiso que requiera ante la Corporación Autónoma Regional correspondiente. 3.1. Permiso de concesión de aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas para el uso doméstico o para la prestación del servicio de acueducto, en los términos del Decreto 1541 de 1978 del Ministerio de Agricultura, el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 2858 de 1981 del mismo ministerio. Las concesiones de agua para uso humano y doméstico o su renovación, con caudal superior a 0.1 L/S, requieren autorización del Ministerio de Protección Social, antes Ministerio de Salud, en los términos del artículo 52 del Decreto 1594, que esa entidad expidió en junio de 1984, reglamentado los usos del agua y los vertimientos de residuos líquidos. Este ministerio o su entidad delegada deberá emitir un concepto previo al otorgamiento o renovación de una concesión de agua para consumo humano o doméstico con base en el estudio de caracterización del agua cruda representativa de la fuente de agua en el tramo o punto que considere la autoridad ambiental competente, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 159 y 160 del Decreto 1594 de 1984. Aguas superficiales. Las concesiones de agua en los términos del Decreto 2858-81 podrán ser otorgadas hasta por 20 años, y su vigencia está condicionada al otorgamiento del crédito para financiar las obras de infraestructura física, salvo las destinadas a servicios públicos como el de acueducto, que podrán ser otorgadas por periodos hasta de 50 años. Para otorgar las concesiones de agua, la autoridad ambiental competente tendrá en cuenta como prioridad la utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, ya sea urbano o rural, pero sobre todo, teniendo en cuenta las condiciones y procedimientos dispuestos en el capítulo tercero, concesiones, del título segundo del Decreto 1541 de 1978. Las concesiones que la autoridad ambiental competente otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto, se sujetarán a las condiciones y demás requisitos especiales que fijen el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las personas que prestan el servicio público de acueducto, en cuanto a la vigilancia y control de la calidad del agua distribuida para consumo humano. Aguas subterráneas. Para obtener la concesión de aguas subterráneas, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán adelantar dos trámites. Un primer trámite relacionado con la autorización que se debe obtener de parte de la autoridad ambiental competente para adelantar trabajos de prospección o exploración del agua subterránea. Para llevar a cabo los trabajos de prospección, los cuales incluyen perforaciones de prueba y eventualmente otros procedimientos con base en sísmica o geoelectricidad para buscar agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán presentar ante la autoridad ambiental competente los requisitos exigidos para obtener la concesión y el compromiso de suministrar la información técnica específica de que trata el artículo 147 del decreto 1541 de 1978. El segundo trámite se refiere a la etapa de aprovechamiento e utilización del agua subterránea propiamente dicha, la cual depende de los resultados obtenidos en la primera etapa, para lo cual la solicitud de concesión de aguas subterráneas deberá reunir los requisitos y trámites establecidos en el título tercero, capítulo II, sección II del decreto 1541 de 1978. La figura número 3 en la página siguiente, ilustra el trámite para solicitar la concesión de aguas. Para hacer uso de agua superficial o subterránea, es necesario tramitar y obtener el respectivo permiso o concesión ante la Corporación Autónoma Regional, anexando la siguiente información. Nombre y ubicación de la fuente de agua que se aprovechará, señalando el caudal requerido. Identificación del predio beneficiado con el aprovechamiento y anexar plano de localización. Destinación que se le dará al agua. Descripción de los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, distribución y restitución de sobrantes. Información de las servidumbres que se requieren para el aprovechamiento de las aguas y para la ejecución de las obras proyectadas. Conexiones a la red matriz de acueducto. La conexión a la red de acueducto es autorizada por la ESPA a cargo de la prestación del servicio. La ESPA establece el punto de conexión, el caudal derivado y las especificaciones técnicas de diseño, construcción y operación de la red, Ley 142 de 1994, parágrafo R16. 3, 2, permiso de vertimiento de aguas residuales municipales. La norma vigente para el control de los vertimientos en Colombia es la Resolución 631 de 2015, según lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 3930-2010, que establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo. En todo caso, el Decreto 3930-2010 establece que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos, Art. 41. En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales con experiencia en la materia verificará, analizará y evaluará cuando menos, los siguientes aspectos, solo se citan algunos. O si el cuerpo de agua está sujeto a un plan de ordenamiento del recurso hídrico o si se han fijado objetivos de calidad. O si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos, o los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo, o el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas. El artículo 24 establece que está prohibido realizar vertimientos en los siguientes sitios, o en las cabeceras de las fuentes de agua, o en acuíferos, o en un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente, o en cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto Ley 2811 de 1974, o en calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación, o sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas, o que alteren las características existentes en un cuerpo de agua, que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9 del Decreto 3930 de 2010, o que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. Todo el sistema de permisos y autorizaciones sanitarias, para el caso de vertimientos, así como la observancia de las normas y prohibiciones, está sometido al control y vigilancia de las autoridades ambientales. Se han previsto medidas y sanciones de distinto orden que están descritas en el capítulo 16 del Decreto 1594 de 1984. Para realizar la solicitud del permiso, la empresa o entidad interesada deberá presentar la siguiente información ante la Corporación Autónoma Regional: localización de la S, corriente S, o depósito S, de agua que habrá de recibir el vertimiento, descripción de los procesos y caracterización teórica o práctica del vertimiento, descripción general del sistema de tratamiento de aguas residuales que se adoptará para el cumplimiento de las normas de vertimiento que deberá contener, memorias de cálculo y planos a escala de localización y componentes del sistema de tratamiento, vista en planta, cortes y detalles hidráulicos, forma y caudal de la descarga, expresada en litros por segundo, indicando si se hará en flujo continuo o intermitente, identificación de impactos ambientales, obras de prevención, mitigación y compensación, formulario de registro de vertimientos diligenciado, la conexión de las aguas residuales domésticas a la red de alcantarillado es autorizada por la ESPA a cargo de la prestación del servicio. La ESPA establece el punto de conexión y la capacidad de los colectores. Los proyectos suministro de agua a viviendas requieren contar con el concepto técnico de disponibilidad de servicios públicos, para obtener la licencia de urbanismo. Este concepto es otorgado por la ESP previo análisis del PSMB, en cual considera la capacidad de transporte y el tratamiento del azar. La ESP debe contar con las autorizaciones ambientales en materia de vertimiento o encontrarse dentro de un plan de cumplimiento debidamente acordado con las autoridades ambientales. Plan de saneamiento y manejo de vertimiento. PSMB. El PSMB ha sido reglamentado mediante resolución 1433 de 2004 y se define como el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado tanto sanitario como pluvial. El PSMB debe fijar objetivos y metas acordes con los objetivos y metas de uso-aprovechamiento del recurso, reglamentado por la autoridad ambiental, así como por el POT, para un horizonte de 10 años. El PSMB es un requisito de parte de las empresas de servicios públicos que administran el sistema de alcantarillado, para obtener el permiso de vertimiento. Según la ley, el PSMB debe contener la siguiente información: diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la identificación de las necesidades de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir los programas, proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. El diagnóstico incluirá una descripción de la infraestructura existente en cuanto a cobertura del servicio de alcantarillado, redes locales, colectores principales, número de vertimientos puntuales, corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área urbana y rural, interceptores o emisarios finales construidos, ubicación existente o prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El diagnóstico deberá acompañarse de un esquema o mapa en el que se represente la identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales realizados en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las corrientes. Tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado. Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en términos de calidad, a partir de la información disponible y de la caracterización que de cada corriente. Tramo o cuerpo de agua receptor realice la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, al menos en los parámetros básicos que se señalan en el artículo 6 de la presente resolución. Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada, transportada y tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo, contado desde la presentación del PSMB hasta el segundo año, mediano plazo, contado desde el segundo hasta el quinto año, y largo plazo, contado desde el quinto hasta el décimo año. Se proyectará al menos la carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de tasa retributiva. Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo, contado desde la presentación del PSMB hasta el segundo año, mediano plazo, contado desde el segundo hasta el quinto año, y largo plazo, contado desde el quinto hasta el décimo año, y cumplimiento de sus metas de calidad. Que se propondrán como metas individuales de reducción de carga contaminante. Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los alcantarillados sanitario y pluvial y cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de aguas residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir incrementos de cargas contaminantes causados por crecimientos de la población, garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para el efluente del sistema de tratamiento. En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de aguas residuales, se deberán indicar las fechas previstas de construcción e iniciación de operación del sistema de tratamiento. Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en función de los parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. El Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, PGRMB, aplica para los usuarios que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. El PGRMB es un requisito para la obtención del permiso de vertimientos, por lo cual en el permiso de vertimientos se debe incluir la aprobación del PGRMB. Para la elaboración del PGRMB, se debe aplicar los términos de referencia adoptados por el MATS adoptados mediante la resolución 1514 de 2012. Evaluación ambiental del vertimiento. Aplica para los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales. La evaluación ambiental del vertimiento debe contener 1. Localización georreferenciada del proyecto, obra o actividad. 2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. 3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los planes de ordenamiento del recurso hídrico y barra o el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos. 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y barra o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el plan de ordenamiento del recurso hídrico. 6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 9. Para realizar la EAF se debe tener presente los términos de referencia definidos por el MATS.